Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
De igual modo, un gusto compartir la información junto a ustedes. Ya vienen los títulos.
Titulares.
Críticas a Macri por recurrir al FMI.
Los principales partidos opositores rechazan el retorno del organismo internacional.
Moscú celebró el Día de la Victoria.
Unos 13.000 militares rusos desfilaron por la Plaza Roja en homenaje al triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi.
América Latina también recordó la derrota nazi.
Varias naciones de la región contribuyeron al combate contra las potencias del eje.
Corea del Norte liberó a 3 prisioneros estadounidenses.
La medida se tomó en el marco de la reunión entre el canciller de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el presidente Kim Jong-un.
Docentes de Guatemala en huelga.
Acampan en la Plaza de la Constitución para exigir al gobierno que cumpla con los compromisos acordados.
Recambio en la cúpula judicial de Nueva York.
El gobierno estadual nombró una nueva fiscal luego que el procurador general renunció en medio de denuncias en su contra por agresiones a mujeres.
Así titulamos, ahora desarrollamos las noticias.
Noticias.
Negociaciones en marcha.
Argentina le pedirá al Fondo Monetario Internacional un piso de 30.000 millones de dólares, según anunció el presidente Mauricio Macri.
El objetivo es evitar futuras crisis económicas en medio de una corrida bancaria que llevó el dólar de 20,50 a casi 24 pesos en 10 días.
La idea de que el país acuda al FMI porque está en problemas puede resultar bastante perturbadora, dijo en órbita el analista político Julio Purman.
Argentina, que es un país dependiente de financiamiento externo y que se le han cerrado los mercados por circunstancias que en buena medida no maneja, está acudiendo hoy al prestamista de última instancia, es decir, aquel conjunto de países, el club de países que deciden financiar a países con problemas en balanza de pagos, obviamente en el marco de una programación económica, ¿no? Para los argentinos esto tiene una característica y es que en el pasado la intervención del FMI no fue muy bien vista por el público, por la población en general. La idea del FMI en Argentina tiene una connotación negativa particular. Y lo que es más preocupante en todo caso es que la gente no perciba que esto responde a una crisis en marcha en materia económica, ¿no? La idea de que Argentina acude al FMI porque está en problemas puede resultar bastante perturbador para un país que tiene vulnerabilidad y que tiene necesidad de mantener la confianza de parte de los argentinos para evitar que la crisis tenga otras repercusiones internas, ¿no?
De acuerdo con el equipo económico, el análisis por las primeras reacciones del mercado es satisfactorio.
Las auditorías del organismo internacional habían sido suspendidas durante el gobierno de Néstor Kirchner.
En 2006, el entonces presidente ordenó pagar toda la deuda al FMI por casi 10.000 millones de dólares.
Burman habló del impacto a nivel político que genera volver a negociar con el FMI.
Macri perdió popularidad, pero mantiene el apoyo del grupo duro de sus votantes, aseguró.
El gobierno ganó las elecciones de octubre pasado. Es un gobierno que tiene recursos políticos para enfrentar una crisis. El presidente perdió popularidad en los últimos tiempos, sobre todo por una serie de medidas impopulares que tuvieron que ver con jubilaciones, con aumento de tarifas, de servicios públicos domiciliarios, etcétera. Pero aún así mantiene, digamos, el apoyo de su núcleo duro de votantes. Esto no es poco en un contexto político y económico complejo, ¿no? El presidente, como te decía entonces, tiene algunos recursos de poder que ahora tiene que desplegarlos, ¿no? Tiene que ejercer el liderazgo en el marco de la crisis para no perder la confianza ni de la opinión pública, ni de los operadores económicos, ni tampoco de la oposición, ¿no? Porque si la oposición ve un presidente débil, va a tratar obviamente de aprovechar.
Los principales partidos opositores criticaron el crédito negociado por el gobierno.
Y Burman indicó que el oficialismo corre riesgo de un vaciamiento político.
También habló de la discusión en curso en el Congreso, donde la oposición propone el congelamiento de las tarifas.
Y agregó que Macri siempre defendió el aumento de las tasas y de aprobarse la propuesta, es factible que use el veto presidencial.
Yo creo que lo va a hacer, porque en el Congreso, si bien el oficialismo es la primera minoría, el conjunto de los partidos opositores se van a coaligar para votar esta ley para evitar, digamos, el aumento de tarifas, que son muy impopulares en la población por razones bastante entendibles, ¿no? Ahora, bueno, creo que el presidente va a tener que admitir que esto es así, que no va a poder pedir que la oposición le ponga la cara a los aumentos de tarifas, y en todo caso va a tener que él hacer uso del veto presidencial, que es un instrumento que tienen muchos países presidencialistas como el nuestro, para, digamos, suspender lo que haga la oposición. Uno de los puntos que tiene a favor acá Mauricio Macri es que él nunca fue vacilante en este punto. Él siempre dijo que las tarifas tienen que aumentar. Por lo tanto, si él veta la ley que seguramente va a tratar de aprobar la oposición, digamos que no se contradice.
Según el presidente argentino, la política económica gradualista que aplica en su país depende mucho del financiamiento externo.
Día de la victoria en Rusia.
Unos 13.000 militares desfilaron este miércoles 9 por la Plaza Roja de Moscú con motivo del 73 aniversario del triunfo sobre la Alemania nazi.
La marcha fue encabezada por cadetes de academias, así como efectivos del Distrito Militar Oeste y de la Flota del Norte.
También participaron la Guardia Nacional, el Ministerio de Emergencias y el Servicio Federal de Seguridad.
Asistieron el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić.
Ambos llegaron a la Plaza Roja junto con el presidente ruso, Vladimir Putin.
Escuchemos parte de su discurso.
Разгром нацистов стал грандиозный.
La victoria sobre el nazismo fue grandiosa. La noticia del triunfo dio inmediatamente la vuelta al mundo.
Todos supieron que fue la Unión Soviética quien determinó el resultado de la Segunda Guerra Mundial, gracias al sacrificio de nuestros soldados y de nuestro pueblo.
En el desfile, las Fuerzas Armadas rusas exhibieron nuevos vehículos de apoyo a tanques, máquinas robotizadas, drones, misiles hipersónicos y sistemas antiaéreos.
En total participaron unos 159 vehículos militares y 75 aeronaves.
Además de Moscú, cientos de ciudades de Rusia celebraron el Día de la Victoria con desfiles militares, actos solemnes y homenajes.
Desde el sur.
La rendición de la Alemania nazi el 9 de mayo de 1945 también marcó a Latinoamérica.
Ya sea porque impulsó la economía al aumentar las exportaciones de materias primas o alimentos.
O porque algunos países también declararon la guerra a los integrantes del eje, como es el caso de Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina, Venezuela y Uruguay.
Panamá fue el primero en hacerlo. La declaración llegó antes que la de Estados Unidos, el mismo día que Japón atacó la base militar de Pearl Harbor.
Washington lo hizo recién al día siguiente, al mismo tiempo que Cuba.
La isla, todavía bajo el mando de Fulgencio Batista, autorizó bases navales y aéreas en su territorio y además colaboró con patrullaje naval.
La historiadora cubana Alina López aportó en Órbita más detalles sobre el rol de su país.
Para fines del 41, ya Cuba está en guerra contra las potencias del eje. Ahora, la participación de Cuba directamente en escenario de guerra en Europa o en otros de los escenarios de guerra importantes no existió. O sea, Cuba, a diferencia de otros países como Brasil o Argentina, que sí, o Canadá, que sí enviaron tropas desde América, pues no ocurrió así el caso de Cuba. En esta zona del Caribe es donde Cuba tiene una actividad muy importante, tanto custodiando barcos como también persiguiendo y hundiendo en algunos casos a submarinos alemanes. Yo quisiera reconocer al doctor Gustavo Placer, que es un historiador militar cubano, que tiene una obra muy importante de investigación sobre esto. Él dice que el número de hundimiento de barcos en la zona por submarinos alemanes alcanza prácticamente cerca de los 500 buques mercantes, algunos en aguas cercanas a Cuba. Y entonces Estados Unidos rápidamente comienza a apoyar a la marina cubana, que era una marina pequeña y además muy anticuada. Entrena a marineros cubanos también para la lucha contra los submarinos. Y a partir de acá, entonces hay una actividad muy importante de la Marina de Guerra de Cuba.
López destacó el trabajo de la Marina cubana.
Incluso hay 77 marinos cubanos que mueren en acciones en el Caribe en lucha contra los submarinos alemanes. El rol fundamental de los marinos, custodiar barcos, sobre todo en la ruta de Guantánamo a Nueva York y también después de Cuba hacia la Florida. Algunos buques cubanos fueron hundidos en esta etapa prácticamente y muchos marineros, como le dije, muertos. En eso influyó un espía nazi que había en Cuba y que fue detectado y fusilado. Su nombre era Hans August Kuning. Había entrado a Cuba con pasaporte uruguayo bajo el nombre de Enrique Augusto Luning y se encargaba de tratar de buscar información sobre la salida de buques cargados de azúcar de los puertos cubanos o de petróleo que se refinaba en las refinerías cubanas hacia los Estados Unidos, y a él se le debe incluso el hundimiento de dos buques cubanos cargados de azúcar.
Pero Cuba además participó como exportador de importantes materias primas.
Desde el 42 y hasta el 45, las zafras completas a los Estados Unidos, la zafra de azúcar cubano, porque el azúcar era muy importante para elaborar, por ejemplo, las raciones de guerra, la leche condensada, que era tan importante para los soldados que estaban en combate en el frente y para cualquier sostenimiento energético, además de que de Cuba salía un mineral que también estratégicamente para la elaboración de maquinaria y armamento militar era importante, que era el níquel. La reserva más importante de níquel del mundo está en Cuba, entonces eso provocó un hostigamiento muy grande de los submarinos alemanes en toda el área.
Brasil fue el país latinoamericano que envió más tropas. Fueron 30.000 hombres para combatir en Italia.
El saldo de la participación durante la guerra fue de 2.000 brasileños muertos, entre ellos 607 civiles.
Buenos augurios.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la decisión de Corea del Norte de liberar a 3 ciudadanos estadounidenses.
Se trata de Kim Hak-son, Tony Kim y Kim Dong-chul, acusados de espionaje o actos hostiles y retenidos en ese país desde hace meses.
Trump consideró su liberación como un gesto positivo de buena voluntad de parte del gobierno norcoreano.
Así lo informó este miércoles 9 la Casa Blanca en un comunicado de prensa.
Previamente, el secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunió en Pyongyang con el presidente de Corea del Norte.
El encuentro fue parte de los preparativos de la cumbre bilateral prevista para las próximas semanas.
Buena reunión con Kim Jong-un. Se fijó la fecha y el lugar de la cumbre, publicó Trump en Twitter.
Además, Pompeo discutió la posible agenda con Kim Jong-chol, vicepresidente del Comité Central del Partido de Gobierno.
Durante décadas hemos sido adversarios. Ahora tenemos la esperanza de poder trabajar juntos para resolver este conflicto, señaló Pompeo.
Promesas sin cumplir.
Los maestros de Guatemala acampan en la principal plaza de la capital para reclamar que se cumpla el convenio colectivo firmado en febrero.
Llevan 22 días de paro y mantendrán el campamento hasta que el Parlamento apruebe una ampliación del presupuesto educativo.
La iniciativa de ley fue enviada en abril por el presidente Jimmy Morales.
Pero los congresistas consideran que la situación actual es responsabilidad del Ejecutivo.
Acusan al mandatario de negociar el pacto colectivo sin contar con los recursos económicos para sostenerlo.
El secretario del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, Joviel Acevedo, explicó en órbita lo que establece el acuerdo.
Establece no solamente mejoras salariales para el magisterio, para los trabajadores y trabajadoras de la educación de Guatemala. Aquí se establecen mejoras a los programas de alimentación, programas de libros de texto, programas de útiles escolares, programas de escritorios para las aulas y las escuelas de nuestro país, a actualización del personal docente y otras cosas que van hacia el fortalecimiento de la educación pública y al fortalecimiento de la nutrición y de la educación de nuestros niños y niñas acá en Guatemala.
Por su parte, el presidente en funciones, Jafet Cabrera, cuestionó las medidas de protesta de los docentes.
Dijo que son contradictorias porque, según él, tendrían que ser un ejemplo para Guatemala.
El país es uno de los que menos invierte en educación en América Latina.
Y aquí en Guatemala, a pesar que nuestra ley establece que se tiene que invertir el 7% del Producto Interno Bruto, apenas invierte menos del 3% del Producto Interno Bruto. También establece que si el Estado de Guatemala no puede invertir el 7% del Producto Interno Bruto, tiene que invertir el 35 o 36% del presupuesto general de gastos de la nación y no llegamos ni siquiera al 12%. Esto quiere decir que a nivel de Latinoamérica, ya Guatemala y Haití son uno de los países que menos le invierten a la educación y por lo tanto los resultados en el sistema de educación pública son pobres, pero por la falta de inversión nos quieren achacar a nosotros, señalar a los maestros y maestras que somos responsables de la debacle de la educación en nuestros países, y no es cierto. Tiene que haber más inversión en educación.
El incumplimiento del acuerdo colectivo será denunciado por los trabajadores en la Organización Internacional del Trabajo.
El 8 de febrero, después de 2 años de negociación y de lucha, el 8 de febrero se firmó públicamente el pacto colectivo. Sin embargo, hace ya 3 meses de que no se le da cumplimiento. Esto da a conocer, pues, que la postura política antisindical y antinegociación colectiva de parte del gobierno de la República y de los empresarios de aquí de Guatemala, de las cámaras empresariales de aquí de Guatemala, que son los que tienen a este gobierno de turno. Entonces, ellos están acostumbrados a violarle los derechos de sindicalización y menos de negociación a los trabajadores, y lo mismo están haciendo con nosotros, los trabajadores del Estado de Guatemala. Entonces, nosotros incluso tenemos desde el 2013 una queja para que venga una comisión de encuesta de parte de la Organización Internacional del Trabajo con sede en Ginebra, Suiza. Y hoy, con esto, se amplía la queja que nosotros estamos haciendo a la OIT.
Escuchábamos al secretario del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala, Joviel Acevedo.
Escándalo en Nueva York.
El gobernador neoyorquino Andrew Cuomo nombró a la jurista Madeleine Tsingas como investigadora especial en el caso del exfiscal general Eric Schneiderman.
El máximo procurador del Estado renunció esta semana tras ser denunciado por abusar físicamente de 4 mujeres.
De 63 años, Schneiderman era uno de los políticos demócratas más comprometidos con el movimiento Me Too contra la violencia sexual.
Sin embargo, la revista The New Yorker publicó testimonios en su contra de 4 mujeres.
Presuntamente las habría golpeado en repetidas ocasiones, muchas veces después de beber, frecuentemente en la cama y nunca con su consentimiento.
Por su parte, el hasta ahora fiscal general dijo haber practicado en la privacidad de las relaciones íntimas juegos de rol y otras actividades sexuales consentidas.
Al mismo tiempo rechazó las denuncias de agresión y de sexo no consentido. Es una línea que no cruzaría, manifestó.
En tanto, uno de los coautores del reportaje del New Yorker, Ronan Farrow, cuestionó la versión de Schneiderman en diálogo con la CNN.
Según sostuvo, las mujeres dejaron en claro que los golpes no se trataron de un juego de roles, afirmó Farrow.
Esta fue una actividad que sucedió, en muchos casos, con las denunciantes totalmente vestidas, fuera de un contexto sexual, durante discusiones, explicó.
En un caso, una de las mujeres ni siquiera mantenía una relación con él, agregó el periodista. Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días en directo a las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com. Además, lunes y miércoles a las 20 por M24 de Uruguay.
En Órbita.